Oye, pues nada, que disfrutéis del día de nuestro patrón, ¿eh? A seguir la fiesta. No bebáis mucho y esas cosas, ¿vale? Hasta luego. ¡Comenzamos!
Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 12:31 minutos de la mañana, los saludos como ya sabes de Pedro González. A partir de ahora ya hasta la 1:30 vamos a estar juntos, ya sabes, porque los martes a la 1:30 cerramos nuestro capítulo dedicado al tiempo local en la sintonía de COPE más Málaga, por aquello de que llegará Carmen, en este caso Mónica García, a contarnos cosas hoy del mundo de los economistas, como suele ser habitual a esa hora a la 1:30. Cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas sin cambios, con heladas débiles en puntos del interior, vientos del noroeste flojos en la comarca de Antequera, donde hoy llegarán a los 13 grados de máxima. Esta madrugada en Antequera han llegado a tener 1 bajo cero. Aquí en la capital de Málaga vamos a llegar hoy hasta los 18. Esa es la previsión del tiempo que tenemos en el día de hoy. Ya sabes que a esta hora, como siempre al comienzo del programa, vamos a conectar con el Centro Municipal de Emergencia, con Mila Gómez, González, apellido precioso por otra parte, que la tenemos al otro lado. Mila, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, se parece mucho.
Exactamente. Exacto. Es que los apellidos, González.
Es lo que tiene los apellidos suecos y noruegos.
Efectivamente, eso es lo que yo digo. Yo, Pedro González, y de segundo además Jiménez, con lo cual no me libro por ningún lado. Bueno, Mila, cuéntame, ¿cómo ha ido la noche?
Pues movidita. Hoy, esta noche, los compañeros han tenido mala noche, no han podido dormir mucho porque han tenido de todo, desde incendio en bloques de vivienda hasta apertura de vivienda, vehículos, de todo, vaya.
Ajá, bueno, pues la verdad es una noche, eso se podría denominar movidita, normal, tranquila.
Bastante agitada. Agitada. La verdad que sí, porque además eran de dos en dos, o sea que sí, para el mismo parque, así hasta un poquito movida. Y con este frío, pues peor todavía, ¿no? Eso de que estés caliente y te llaman y cuando te vuelve a acostar otra vez, la verdad que sí, que han pasado mala noche hoy.
Sí, la verdad es que sí, es normal que se pase mala noche. Oye, por cierto, el viento, desde ayer está soplando mucho viento, sobre todo en determinadas carreteras de la provincia. ¿El viento afecta de alguna manera también a las noches y a vuestras salidas y a vuestro trabajo?
Pues no ha habido salidas por el viento, es curioso, ya hace bastante viento desde el domingo y no ha habido ni árboles ni farolas, que siempre es lo habitual, ¿no? Y o toldos que se puedan caer. En circulación tampoco, que también es verdad que algún motorista, alguna salida esta de... Se nota, pero tampoco, de momento no está afectando el viento, ¿no?
Bueno, pues yo me alegro mucho, en todo caso, que no afecte el viento en esta mañana. Pues Mila, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen servicio, ¿vale?
Muchísimas gracias de vuestra parte.
Hasta luego. Bueno, pues hablando de viento, hablando de carreteras precisamente, nos vamos a las carreteras de la provincia, donde desde la DGT nos dicen que el tráfico hasta ahora es fluido y precisamente, al igual que ayer, las rachas de viento son las que están soplando con bastante fuerza, sobre todo en el tramo de carretera que va entre Torremolinos y Fuengirola. Así que precaución a la hora de circular por allí, hay que bajar la velocidad porque el viento nos puede mover el coche y si vamos en moto, pues imagínate, hay fuertes rachas de viento en esa zona entre Torremolinos y Fuengirola. Aquí en la capital, pues tenemos el tráfico tranquilo y con fluidez en todas las calles de Málaga, salvo en la avenida Blas Infante en dirección hacia el centro, porque a la altura de la comisaría provincial hay un carril cortado. Están haciendo obras en una arqueta y eso está afectando de alguna manera el tráfico, que, hombre, aunque no sea un tráfico muy, muy, muy complicado, pero sí lo está haciendo un poco más intenso de lo normal y hay alguna que otra retención. Por otro lado, si bajas al centro, ya sabes que, como siempre, te recomendamos que lo hagas en el transporte público, pero si lo haces en coche, pues te recuerdo que hay un montón de aparcamientos municipales a tu disposición y que ahora, a esta hora, por ejemplo, de la mañana, en la Plaza de la Marina todavía tenemos 38 plazas libres, o en la zona de la Alcazaba, parking de la Alcazaba hay 68, o en el parking de Camas hay 71 plazas, con lo cual todavía a esta hora es fácil aparcar en esos aparcamientos municipales. 12:35 minutos, es hora de comenzar a echar nuestra primera moneda en la gramola nuestra.
Don't seem so lonely. We fill it up with only two.
And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Warm, touching warm, reaching out, touching me, touching you.
Suena el Sweet Caroline, el famoso, uno de los famosos temas de Neil Diamond en nuestra gramola, porque precisamente tal día como hoy, de 1941, nacía Neil Diamond en Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, así que hoy cumple 76 añitos y por eso hemos querido recordar su música y recordar a este cantante, a este artista norteamericano, Neil Diamond. ¡Nos vamos al mercado de Tarazanas! Allí, como cada día, nos espera Diego Medina. Don Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, cuéntame, ¿qué vamos a llevarnos hoy a casa?
Pues mira, hoy te voy a recomendar que entran los martes y los viernes el lechazo, lo traemos desde Burgos.
Qué rico.
Ha bajado de precio, está a 18,80, bajo 4 euros. Bien por medio, te lo puedes llevar, te puedes llevar las paletillas, que son de ración, de medio kilillo, o las patitas. Y también lo que es las chuletas, también han bajado 4 euros también. Para poner la fritita o a la plancha, van fenomenal. Fritita o a la plancha, van fenomenal. Luego ha entrado también el chivo malagueño, igual, entra también los martes y los viernes. Lo vendemos bien por medio, por cuarto, o ya lo tenemos en bandeja, troceado. Se puede llevar al cliente la cantidad que quiera, depende de los comensales. Pues mira, te puede llevar medio kilo, te puede llevar un kilillo, y para hacer el ajillo sale exquisito. El chivo siempre lo recomiendo para hacerlo al ajillo, que es como sale lo mejor al horno. Y también te puedo recomendar el rabo de ternera, que lo tenemos todos los días, no es vacuno ni añojo, es de ternera, sale a 9,80 el kilo, y lo tenemos ya preparado en bandeja aproximadamente de 1,100 kg, 1,200 kg, más o menos las tajaditas ya cortaditas y puestas en bandejita. Estos dos artículos, tanto el chivo como el rabo de ternera, lo tenemos en el bar, que lo podéis degustar allí una media ración, una ración, una tapa, lo que queráis, o bien te lo podéis llevar también para la casa, para comerlo allí en la casa.
Estupendo.
Y fuera de carta también, han hecho hoy algunas cosillas más también allí en el bar. Por ejemplo, han hecho lo que es el caldito pinta roja, que ahora viene muy bien, entra muy bien en estos días así todavía que no se va el frío. La sopa de marisco también la han hecho hoy, y han preparado una alita también para ponerlo en brasa, como tenemos una brasa, aliñadas, van aliñaditas, y para ponerle a la brasa salen muy ricas, salen muy buenas. Esas son fuera de carta, cosillas que van preparando también todos los días.
Perfecto, pues ya sabes, para llevar a casa o directamente para tomarlo allí en la barra que tiene Diego Medina y su puesto en el mercado de Tarazanas. Pues don Diego, mañana más.
Gracias, Pedro.
Gracias, hasta luego. Nos vamos muy cerquita del mercado de Tarazanas, a la mallorquina. Los martes ya sabes que nos dedicamos en la mallorquina a buscar un buen vino, un buen licor en esa tienda que es de las centenarias en nuestra ciudad y está en la Plaza Félix Sáenz. Don Antonio Llorente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, estás? Pues cuéntame, hoy llegamos a la parte de los vinos, que es la que a mí más me gusta. ¿Alguna recomendación especial en el día de hoy?
Sí, pues mira, pues para estos días tan bonitos, con este sol tan cálido y tan estupendo, que tanto apetece y que tanto gusta en esta época de frío, y yo recomiendo, pues mira, pues para esas terracitas que se puede estar perfectamente, pues un vermú de aperitivo, que entra muy bien, con un arroz, una cascarita de naranja, una cascarita muy sutil, con un cubito de hielo o dos cubitos de hielo y una cañita de canela. Esos vinos de mediodía, pues sobre todo los blancos que apetecen tanto, son vinos que son fresquitos, agradables, fáciles. Tenemos, por ejemplo, la Gewürztraminer de Nate, que es un vino que para terrazas vienen espectaculares, tiene una punta ahí muy agradable, en boca muy fácil, ahí entra muy bien. La zona de Somontano, que elabora perfectamente ese tipo de variedad de uva. Tenemos de Verdejo José Pariente, que es un 2015, un vino de rueda estupendo. Tenemos el Canalla, un vino que también entra muy bien, tanto en calidad como en precio, un vino que está a 5,95. Tenemos del grupo de bodegas Lan, el Duquesa de Valladolid, un vino también pues de la misma característica de rueda, a 4,95. De bodegas Proto, el Verdejo. Tenemos también el Shaya, un vino estupendo, que en nariz no dice mucho, pero en boca tiene unos matices albaricoque, algo especial, muy muy elegante. Tenemos el Excellent de Sauvignon Blanc, de Marqués de Cáceres. Tenemos después Revolcón, es una Chardonnay también de la zona. Tenemos de Rafael Palacios el Louro, que es un agodello de la zona de Valdeorra. Elaboran espectacularmente este tipo de variedad de uva, el agodello. Es muy misérica, muy amplia en boca, muy fácil, bastante persistente. Tenemos Santiago Ruiz de Albariño, de Ría Paisa. Tenemos también de la zona de Palma del Condado, el Viña Barradero. Uh-huh. Es un vino también estupendo, con una variedad de uva, la Zalema, que es muy característica de la zona, muy fructosa, muy muy agradable en boca, pues para esa friturita de pescado, para esa cascarita, viene estupendo. Tenemos de Navarra una garnacha blanca, el Domaine Peón, es una producción también muy limitada y un vino que está estupendo. Tenemos los malagueños pues que seguimos estando a tope con Málaga y vamos a seguir fomentando este año.
Faltaría
todos los puestos
más
que vayan saliendo nuevos. Sí,
sí, señor.
Tenemos el Lagar de Cabrera, un vino espectacular de esta familia de Dimove. Tenemos el Monte Blanco de Telmo Rodríguez, un vino con 6 meses en lía, con lo cual la Moscatel lo agradece mucho en esta variedad y en blanco. Tenemos el Raspa, pues las mismas características también de Moscatel y Doradilla, pues, para ese tema de frituritas de pescado, pues, entra fenomenal. El Botani, el blanco seco de Botani, súper premiado, uno de los tres mejores vinos del mundo. Uh-huh. Y eso es un poco la selección.
Bueno, pues
que
no está nada mal, no está nada mal. Es una magnífica selección la que nos has hecho en el día de hoy, así que habrá que intentar elegir algo, porque no nos lo podemos llevar todo, ya quisiéramos más de uno. Pero en fin, esa es la selección que nos hacéis hoy desde la mallorquina. Pues Antonio, muchísimas gracias y nos encontramos la semana que viene.
Un saludo. Igualmente.
Gracias, hasta luego.
Licorería La Mallorquina, ubicados en la plaza de Félix Sáenz. Se destaca por la experiencia y gran variedad de vinos especializados, sobre todo en vinos de Málaga, Ronda, Comarca de la Axarquía, Moclinejo, Tierras de Mollina y otras denominaciones de origen como Rioja, Ribera, Toro, Priorat, Rías Baixas. Tenemos una amplia gama de licores, brandis, ginebras, whiskies selectos y cavas y champán de las mejores reservas. Además ofrece gran variedad en regalos personalizados y lotes para empresa. Licorería La Mallorquina, en plaza de Félix Sáenz, 952
22-32-17. Las 12 del mediodía, 43 minutos. Esto es, ya sabes, Herrera en COPE, en COPE más Málaga, en el 93.4 de FM. Y te vamos a contar ahora algo que va a suceder esta noche, que vas a poder ver esta noche a partir de las 10:30 en Onda Azul Televisión. Hay un programa que se llama El Reservado, donde cada semana pues se invita a un malagueño, algún personaje que por cualquier motivo sea relacionado con Málaga o porque sea de Málaga capital, pues se habla con él de cosas como muy personales, además de su propia vida profesional, incluso, que también se toca en algún aspecto. Esta noche, en ese programa, en El Reservado de Onda Azul Televisión, el protagonista va a ser el director de esta casa, director del Grupo COPE en Málaga, Adolfo Arjona. Y la persona que va a entrevistarlo, la persona que va a estar con él en ese reservado, es el director de ese programa y director de contenidos de Onda Azul Televisión, Santi Subirón. Santi, buenas tardes.
Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues a las 10:30 de la noche comienza El Reservado. Más o menos esa es la filosofía del programa que hacéis ahí, ¿no? ¿Qué haces tú?
Exactamente. Yo creo que has dado perfectamente la tecla. Queremos que los malagueños conozcan un poquito más en profundidad, más allá de sus situación profesional o de la labor que desempeñe, conozcan más a personas que viven en Málaga, que son malagueños o que tienen algún tipo de relación con Málaga. Y lo hacemos recreando un espacio de cierta intimidad, buscando que el invitado se sienta a gusto, se sienta cómoda y pueda un poco, desnudar sus pensamientos, su forma de ver la vida y recorrer, en este caso, trayectorias profesionales o de vida de cada una de las personas que como bien dices, cada semana nos visitan en ese espacio.
Santi, ¿nos puedes avanzar algo por dónde va a ir la conversación que vais a tener Adolfo y tú esta noche?
Bueno, yo creo que Adolfo es una persona de referencia para todos aquellos que de una manera u otra vivimos o sentimos una vocación por el periodismo, por los medios de comunicación. Es el director decano de los medios de comunicación de Málaga. Y es una persona en la que muchos nos hemos fijado por cómo afronta las entrevistas, pues por su carácter, por su forma de entender el periodismo, su dedicación, su vocación, su romanticismo para con el mundo de la radio. Entonces yo creo que es una persona que tiene un recorrido, que tiene una trayectoria, que tiene unas vivencias detrás del micrófono que a mí me gustaría que compartiera con nosotros, ¿no? Que compartiera sus inicios, los momentos mejores y peores, más difíciles que ha tenido cuando se ha tenido que enfrentar a un micrófono o a un personaje dentro del micrófono, no solo en Málaga, porque Adolfo además es un profesional que ha recorrido también la geografía nacional en distintos momentos de su vida con distintas responsabilidades. Lo escuchamos todas las semanas ahora en cualquier rincón de España. También ha estado con labores de dirección en Rock and Roll. Quiero decir que es un profesional que tiene una trayectoria que es digna de que los malagueños la puedan compartir y conocer un poquito más cómo piensa y cuáles han sido las vicisitudes de la trayectoria profesional de Adolfo, más allá de lo que se puede conocer por sí mismo.
En esa conversación, ¿qué porcentaje hay de vivencias personales y qué porcentaje de vida profesional?
Pues quizás más un porcentaje más amplio de vivencias personales. Nosotros no buscamos una entrevista de actualidad en el que, por ejemplo, Adolfo, yo no le voy a preguntar a Adolfo qué piensa la situación política de Málaga o qué piensa el conflicto de Limasa, que como profesional, pues evidentemente tiene una opinión porque está preparado, porque está documentado, porque conoce el tema. Pero eso ya en la tapadera, en los espacios que tiene Adolfo, pues puede opinar y puede conducir este tipo de tertulias, ¿no? Nosotros queremos saber cuáles han sido los momentos más difíciles, el romanticismo suyo con respecto a los medios de comunicación. Queremos conocer un poquito más la persona, ¿no? A Adolfo Arjona persona, pero evidentemente en relación a pensamientos que tienen que ver con su profesión. Pero sobre todo es más allá de lo que la gente puede saber o conocer por sí misma, cualquier oyente de la cadena COPE, cualquier telespectador de Onda Azul que escuche La Tapadera o que conozca de oído a Adolfo Arjona, lo que queremos es que lo conozca un poquito más, que vean qué hay detrás del director de COPE Málaga, del grupo COPE.
Pues para eso, hoy a las 10:30 de la noche en Onda Azul Televisión, El Reservado, con Santi Subirón al frente del programa y como invitado hoy el director de esta casa del grupo COPE Málaga, Adolfo Arjona. Santi, gracias por estar con nosotros y suerte.
Gracias a vosotros y nada, esperemos que sea del agrado de todos los oyentes y de todos los telespectadores ese tiempo reservado que tenemos esta noche con Adolfo Arjona.
Lo veremos, gracias, hasta luego.
Gracias, un abrazo.
No podemos firmar. ¿Sabías que un altísimo porcentaje de las viviendas que se venden en Málaga son de VPO? ¿Conoces si tu vivienda es una de ellas? ¿Sabes si puedes vender o cómo descalificarla? No te lleves sorpresas y confía en el mejor profesional.
Hola, soy Juan Francisco Vera, experto de ABC Inmobiliaria en compra-venta de viviendas de VPO. Si tienes alguna duda, llámanos.
ABC Inmobiliaria, 952-91-6040. ABC Inmobiliaria, y que no te cuenten la película.
Cumplimos 24 años y para celebrarlo compra tu terraza Lumon y empieza a pagar en abril. Financiala hasta 2 años sin intereses ni gastos. Importe mínimo 288 euros. TIN 0%. TAE 0%. Financiación en enero de 2017. Primera mensualidad en abril de 2017. Financiación ofrecida por Banco Cetelem SAU. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.
Martillo pilón pegando en pared de hierro.
Estamos al filo de la 1:10, a esa hora ya sabes que unificamos todo el sonido de la cadena COPE, todas nuestras frecuencias, para que en esta ocasión Mónica García nos ponga al día de todo lo que es noticia en la capital y provincia. Yo vuelvo contigo a la 1:05 después de las noticias a seguir contándote más cosas que están sucediendo ahora o que van a suceder en los próximos días.
Ya te advertí que no osarás ponerme a prueba. Reconozco que me van las que tientan al peligro, reconozco que me van las que manejan los hilos. Fuiste tú la primera en empezar, fuiste tú quien se cruzó en mi camino. Salió de ti, fuiste tú quien me puso en pie de guerra. Salió de ti, tuya fue la idea.
Herrera en COPE.
COPE Málaga.
Estar informado.
García en este martes 24 de enero. En 10 minutos actualizamos la información local y provincial. Lo primero es consultar al hombre del tiempo. Lo hacemos de la mano de Clínicas Cuevas Queipo.
En Acosta Hogar, cocina de 3 metros con encimera de granito nacional y electrodomésticos en acero por 1.999 euros. Transporte y montaje incluidos. Somos los más baratos. Estamos en El Palo y acostahogar.com.
Por delante tenemos una jornada de cielos azules y máximas de 20 grados en Vélez Málaga, 18 en la capital, 13 nos anuncian en Antequera y 11 en Ronda. Como ya nos avanzó ayer el hombre del tiempo, hasta el jueves vamos a tener unos días de temperaturas suaves y cielos despejados. Otra cosa es lo que nos espera jueves y viernes, que parece que vuelven las lluvias y van a caer los termómetros. En las carreteras se circula a esta hora con fluidez por la red viaria de la provincia, según nos informan desde la DGT. Aquí en la capital, los tráficos, de nuevo los trabajos de reparación de una arqueta en la avenida Blas Infante, a la altura de la comisaría provincial, está provocando más tráfico en la zona de lo habitual. El motivo es que está cortado el carril de forma parcial. Los malagueños aprueban la limpieza en la capital, según una encuesta que ha encargado el Ayuntamiento de Málaga, una encuesta en la que han participado 597 personas de los 11 distritos de la capital. Aprueba la limpieza, pero por los pelos, con una puntuación de 2,7 sobre 5. De los 18 parámetros que se han valorado en la encuesta, suspenden la percepción sobre los excrementos de perro en la calle, la percepción de la frecuencia de los baldeos y la limpieza del entorno de los contenedores. Una encuesta que hemos conocido justo el día después de que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, haya propuesto la posibilidad de que la municipalización de Limasa sea reversible. Es decir, si el ayuntamiento finalmente hace de Limasa una empresa pública, cada año o cada 6 meses se preguntará a los malagueños si están satisfechos con el servicio prestado. Si la valoración es negativa, el alcalde se guarda el as en la manga. Limasa dejaría de ser municipal y se convertiría en una empresa privada. A la espera de conocer la propuesta, la respuesta a esta propuesta, la respuesta del Comité de Empresa de Limasa, que se está pensando esta propuesta del alcalde, su concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, ha sido bastante claro en el programa de esta casa, La Tapadera. No sería bueno para el ayuntamiento asumir la municipalización. Aboga por privatizar y separar servicios.
Yo pienso que un servicio de limpieza de cualquier ciudad debe, con cierto volumen, como en el caso de Málaga, debe tener servicios por separados, con empresas por separadas. Primero, porque hay empresas especialistas en un servicio y no en otro. Es decir, hay grandes empresas especialistas en realizar el tratamiento y no la recogida, ¿no? O sobre todo también a la hora de hacer, no tiene por qué ser igual la recogida que la limpieza. La recogida finalmente, y vamos tendiendo a donde un solo conductor lleva un solo vehículo y recoge 150 camiones en un turno y puedes recoger hasta 300 camiones contenedores, perdón, en un solo camión con una sola persona, ¿no?
Correcto.
Ahí es donde tenemos que ir. Por tanto, con una pequeña, digamos, empresa de unas 150 personas con muchos camiones, pues podía ser no está dentro de ese conglomerado de empresas gigantes que tienes que llegar a muchos acuerdos, muchos consensos, muchos equilibrios para evitar unas posibles acuerdos. Por tanto, yo la recogida la dividía, el tratamiento lo dividía también y la limpieza, por el volumen de Málaga, como mucho podía dividirlo en dos partes.
Según los datos que baraja el consistorio, convertir Limasa en una empresa pública tendría un coste anual para las arcas municipales de 100 millones de euros, cuando actualmente el presupuesto anual es de 90. El ayuntamiento asumiría la plantilla completa, pasando a ser trabajadores de una empresa municipal, pero ni serían funcionarios ni sería personal laboral. Se regirían por su propio convenio colectivo y por el Estatuto de los Trabajadores. Los operarios de Limasa, de convertirse en municipal, mantendrían su sueldo y una paga de productividad de 2.800 euros brutos anuales, una paga de productividad que variaría en función de algunos parámetros como la eficacia en sus labores o el no asentismo. El edil de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, asegura que todas esas variables son las que tiene en cuenta el alcalde a la hora de tomar la decisión definitiva sobre el modelo de la empresa de limpieza, un modelo privado o público.
Por supuesto que no tiene claro lo que quiere.
¿Tiene claro lo que quiere?
Que no tiene claro lo que quiere. Está valorando las distintas opciones y está viendo unos modelos y otros modelos. Está viendo hasta dónde ha podido llegar con el comité de empresa, dónde aceptaría las condiciones para ser municipal y, por supuesto, que tiene que valorar todo.
Por cierto, el edil Raúl Jiménez ha dicho esta mañana que si se municipaliza Limasa no se siente capaz de gestionarla. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Juan Casá, también en declaraciones a La Tapadera, hace una advertencia y una petición a Francisco de la Torre.
De todos los partidos de la izquierda hablan de que la municipalización es un servicio de limpieza más barato. Falso. Y es falso porque además tenemos un ejemplo como Zaragoza, que es más grande que Málaga y el servicio de limpieza es más barato. Y la empresa es privada. Y además los los ciudadanos de Zaragoza están súper contentos. Y luego, ya por último, el Pleno tiene competencia para Limasa, para ordenanzas, para todo. Es el Pleno soberano. Nosotros lo que decimos es, señor de la Torre, ya que usted se va a tirar a la piscina y se va a unir con los partidos de la izquierda, el Partido Popular, con todos los partidos de la izquierda, donde hay amalgamas de partidos radicales de izquierda, si va a hacer usted eso, por lo menos, si va a hacer usted eso, por lo menos, hágalo por la ciudad, déjelo bien atado. Porque yo le acabo de contar aquí, en una conversación de 20 minutos, todas las fugas que he templado.
Si quieres volver a escuchar La Tapadera, puedes hacerlo a través de nuestra página web, cope.es/Málaga. A esta hora, 12:56, pausa para publicidad y nos vamos enseguida hasta Laurín el Grande.
Los apasionados del descanso se ponen más temprano el 2 minutitos más. En Mi Colchón encontrarás la mayor variedad de colchones al mejor precio. Ven a Mi Colchón o entra en micolchon.com. Dormirás muy bien.
Herrera en COPE.
COPE Málaga.
Estar informado.
En Alorín el Grande, mañana a las 12 de la mañana, se va a celebrar un pleno municipal en el que los ánimos van a estar muy caldeados. Un pleno en el que los 4 grupos de la oposición tienen previsto sacar adelante una moción de censura que desbancaría a la actual alcaldesa Toñi Ledesma, del grupo Por Alaurín. Hasta ahora Ledesma gobernaba con el apoyo de la única edil del Partido Popular en esta localidad, pero esa edil, María Fernández, se ha sumado a los firmantes de la moción de censura, a pesar de que su partido, el Partido Popular, le ha abierto un expediente de expulsión por sumarse a la moción. La portavoz de Izquierda Unida en Alaurín el Grande, Teresa Sánchez, es la persona que, si finalmente sale adelante mañana la moción de censura, se convertiría en la nueva regidora del municipio. Ha hablado por primera vez en los micrófonos de esta casa, lo hacía ayer tarde La Tapadera.
Se nos olvida que aquí en Alaurín el Grande, pues hasta hace poco, el partido de Por Alaurín ha estado encabezado y su presidente de honor sigue siendo una persona condenada por cohecho en el ayuntamiento de Alaurín el Grande. Uno de los principales motivos es acabar ya con esta etapa de corrupción, que es la mayor etapa de corrupción que ha vivido el municipio de Alaurín.
Y decimos si mañana la moción de censura sale adelante, porque un informe de la secretaria municipal concluye que la edil María Fernández, al ser expulsada del Partido Popular, se considera una tránsfuga y su voto no tendría valor, por así decirlo, en el pleno de mañana. Toñi Ledesma, alcaldesa de Alaurín el Grande, buenas tardes.
Buenas tardes.
En primer lugar, mañana se mantiene la convocatoria de pleno.
Sí, ahora mismo sí se mantiene la convocatoria de pleno, porque en el momento en que presentaron la moción concurrían los requisitos que exige la ley para convocar ese pleno automáticamente. Entonces, la convocatoria del pleno se mantiene. Lo que ahora mismo, según el informe de la secretaria y un informe que hay también de la Universidad de Málaga, lo que dicen es que no concurren los requisitos a día de mañana o a día de hoy, ya no concurren los requisitos para poder tramitar la moción, ya que la señora Conejo, expulsada del Partido Popular y que a día de hoy sigue utilizando las siglas del Partido Popular, pues esta señora se considera que por su expulsión, suspensión de funciones y militancia, queda apartada del Grupo Municipal Popular. Por lo tanto, no se cumplirían los requisitos para poder tramitar esta moción de censura, por lo tanto, no se llegaría a la votación de la moción de censura.
¿Cómo son los ánimos en el pueblo? ¿Da la sensación de que mañana se pueden vivir momentos de mucha tensión en ese salón plenario?
Bueno, los ánimos, la gente no entiende qué está pasando, nadie ha dado la cara realmente en el municipio, no han explicado nada, entonces la gente no entiende la situación. Pero tampoco la situación que existe en el municipio es la que cuenta la señora Teresa Sánchez. Ella quiere desvirtuar un municipio tranquilo, donde no hay ningún tipo de problema, un municipio normalizado, donde no existe el miedo. Ella se cree que estamos en un régimen comunista, pero Alaurín es un municipio donde la gente vive con total tranquilidad, los trabajadores del ayuntamiento, las personas que tienen su negocio, los que están todos los días en el ayuntamiento, los que están en su casa, en un municipio totalmente tranquilo y que vive... pues hombre, situaciones como esta, pues la vive un poco más asombrado, pero la situación del día a día es de...
Tengo que interrumpirla, alcaldesa, porque llegan las noticias de las 2 de la tarde. Gracias, Toñi Ledesma.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1 de la tarde, 6 minutos. Aquí seguimos. Los saludos de Pedro González. Juntos hasta la 1:30. Ya sabes que a la 1:30 pues tendremos, como siempre, el espejo de la iglesia a través de Onda Media, 882 de Onda Media, y en el 93.4 de FM, en COPE más Málaga, estaremos con Mónica García y con el programa que cada martes nos cuenta la actualidad del mundo de los economistas. Así que todo eso hasta la 1:30, pero hasta a partir de la 1:30, pero hasta la 1:30, como digo, tenemos más cosas que contar. Y lo primero es, como cada martes a esta hora, entrar en el mundo del carnaval. Carnaval de Málaga, que ha sido protagonista en la recientemente clausurada Feria de Turismo de Madrid, de Feria de Turismo Fitur 2017. El viernes, precisamente, fue protagonista el Carnaval de Málaga y se contó allí pues todo o casi todo lo que vamos a poder descubrir en esa fiesta del invierno cálido que tenemos en nuestra ciudad. José Luis Pérez Cerón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
¿Cómo fue la cosa en Fitur?
Pues la verdad que muy bien, muy movida, porque muy movida. Los grupos de tanto la murga de Pedro Vera como la comparsa de David Santiago y Momo estuvieron en Fitur el viernes y el sábado. El viernes con la presentación de los actos del carnaval como tal, y el sábado ya estaban los grupos y Momo solo, pues liándola como tienen que hacer los buenos carnavaleros.
Efectivamente. Oye, hablemos de actualidad del carnaval, aparte de esa presencia en Fitur para presentar por sexto año, me parece consecutivo, la fiesta cálida de invierno. Ya han comenzado, por ejemplo, todas las actividades que tienen que ver con el mundo de la gastronomía. En Teatino se comieron migas este fin de semana, si no me equivoco, ¿no?
Efectivamente. Tuvimos la primera previa en Teatino. Este fin de semana tenemos dos previas más: la de los Callos Victorianos, que se hace a las espaldas de la Casa Hermandad del Rocío, y también el acto que realiza la Peña Cortijo de Torres en el entorno de la feria, que este año serán, pues como siempre, las tradicionales berzas carnavaleras.
Ajá, estupendo. ¿Y ahora qué nos queda el siguiente?
Pues nos quedan todavía Ciudad Jardín.
Quedan muchos más, pero el siguiente que tenemos, ¿cuál va a ser?
Próximo son los Callos Victorianos, en el barrio de la Victoria, el sábado a partir de la 1.
Eso se pega al riñón, ¿no? Me han dicho los Callos Victorianos, ¿no?
No, eso se baja. Una vez que baja la Victoria se quita.
Baja la Victoria y ya se te quita.
Como
todo,
el que vuelve, ¿no?, de Cortijo de Torres andando, más
ya,
o menos.
Ya, me imagino. Bueno, eso en cuanto a gastronomía. Hay más actualidad relacionada con el carnaval, porque ya ha finalizado el plazo de inscripción para el concurso de Dios Momo, Diosa, Drag Queen, Príncipe, Princesa, Dioses Infantiles. En fin, un montón de gente. Ya se ha terminado y hay 36 participantes, ¿no?
Efectivamente, 36 inscritos. Y además se realizó el sorteo. Ellos ya tienen cuál va a ser el orden de actuación en cada una de sus categorías, y van a ser pues 10 drag queen, 2 dioses y 2 diosas infantiles respectivamente, 6 princesas y 4 príncipes, y 6 dioses momos, 6 diosas, los que pugnarán por llevarse el premio final.
Habrá una gala el día 18 de febrero con el dios Momo, la diosa del carnaval, 10:30 de la noche en la Plaza de la Constitución, ¿no?
Ahí, efectivamente.
Esperemos que el frío haya remitido y no nos pille a todos con frío, ¿no? En esa...
Además, con los focos y el traje, yo creo que no van a pasar frío. El frío lo podemos pasar nosotros.
No se va a enterar nadie, está claro. Más cosas de actualidad del carnaval. Ha comenzado también el carnaval del mayor, ¿no? Hay 11 fiestas en total para los mayores de Málaga relacionadas con el carnaval, ¿no?
Efectivamente. También tienen los mayores su momento dentro del carnaval. Van a tener 11 fiestas y después la gran gala del mayor, que también se celebrará en el Teatro Cervantes una vez que ya entremos en la dinámica de terminar el COAC. Y mañana tenemos una fiesta en Málaga Este y el viernes en Teatinos, es decir, ya a partir de ahora también los mayores van a ir preparándose, porque al final compiten los ganadores de cada una de esas 11 fiestas en la gala del mayor por llevarse el gran premio para ellos. Y ya que estamos hablando de teatro, las entradas de la Alameda siguen a la venta, todavía quedan, aunque viernes 3, sábado 4, domingo 5 y martes 7 están agotadas. Y esta tarde posiblemente tengamos ya las entradas del Cervantes, las fechas en las que se pondrán a la venta, que nos están llamando mucho.
Efectivamente, no llaméis más, esta tarde se ponen a la venta, habrá que comprarlas en la taquilla del Cervantes, supongo. Se ponen a la venta las de las semifinales, las 4 semifinales y supongo final, que la de la final también, ¿no?
También, y a través de internet, a través de la página web del Teatro Cervantes.
Oye, una noticia más que tiene que ver con el carnaval, y además inminente, porque pasado mañana será ya oficialmente la conferencia inaugural del carnaval que dará el humorista gráfico del diario Sur y Ángel Idígoras, y que en fin va a ser una, por lo que nos dijo la presentación, va a ser una conferencia con poca palabra y mucho dibujo, me parece a mí, ¿no?
Sí, además todo a través de el uso de las nuevas tecnologías, es decir, Idígoras va a trabajar en directo, va a hacer el arte que le caracteriza gráfico en directo, y a través de pantallas y a través de sonidos y a través de imágenes que ya él tiene hechas, pues vamos a disfrutar de una conferencia diferente. No va a ser una conferencia hablada.
Va a ser a las 8 de la tarde, Auditorio del Museo Picasso, que vuelve a coger otra vez esa conferencia inaugural y a ver con qué nos sorprende, ¿no?
Pues seguro que nos sorprende. Eso, seguro. Por lo poquito que sé, seguro que nos sorprende.
Seguro que sí. Oye, por cierto, volvemos otra vez al principio, volvemos a Fitur. Allí en Fitur, en la presentación del Carnaval de Málaga, estuvieron, entre otros, los componentes de la comparsa ganadora del primer premio del año pasado, que eran La Bruja.
Y a sal, a besos de buenos días. ¿Será que ya eras poesía antes de rima? Y me pariste mil veces después de nacer.
El responsable de esta comparsa de La Bruja, ganadora del primer premio del COAC del año pasado, es David Santiago. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal la experiencia en los madriles? Además del frío, claro.
Pues estupenda, estupenda. Bueno, frío no te creas, ¿eh?
¿Ah, no?
Allí nos dejamos aquí en Málaga con frío tremendo y al llegar allí nos sorprendió porque, bueno, como te imaginas, el aire es más seco y cuando te abrigas, pues no, la verdad es que no pasamos frío. Hubo bastante provisto de ropa, pero no. Nos bueno, encontramos pues, un buen clima.
La verdad es que daba una sensación extraña, ¿verdad?, escuchar allí a todo el mundo. Porque aquí, mientras en Madrid estábamos a 4 grados bajo cero, en la Costa del Sol estábamos disfrutando de una temperatura. Y yo decía, pero oye, que está nevando por allí. Dejaros ya de comparar, que si no nos van a correr a gorrazos por algún lado, ¿eh? Así que...
Pero estuvo muy bien.
Estuvo bien, ¿no? Bueno, cuéntame, ¿qué sensaciones tienes cuando se va a presentar el Carnaval de Málaga a Madrid por parte de la gente que acude al stand de Málaga, que os ve por allí con vuestros tipos, con vuestros disfraces, en este caso de La Bruja, de vuestra comparsa? ¿Qué sensaciones os traéis de la gente que os ha visto por allí?
Bueno, pues la verdad es que buenísima. Era una responsabilidad muy grande, pues claro, está representando a un colectivo tan grande y a la ciudad, ¿eh? Entonces, claro, la responsabilidad es tremenda y pero viendo la reacción del público, súper, súper contento porque es verdad que era muchísima la gente que se paró a hacerse fotos con nosotros, que se paraba a escuchar nuestras letras, tanto la nuestra como la de la murga es decir que la mayoría pensaban que éramos gaditanos, siempre nos decían de Cádiz, no, de Málaga, claro. Uh-huh. Se sorprendieron un poco, ¿no?, de ver que aquí también hay un nivel bastante, bastante bueno. Y bueno, pues entonces pienso que hemos hecho bien nuestro trabajo y que si se trataba de llevarle al público fuera de Málaga la calidad de nuestra fiesta, pues pienso que sí, que se consiguió.
David, ahora que ya estamos muy cerquita de que el COAC empiece, vosotros este año salís con la comparsa Los Reyes, ¿qué preparativos quedan? ¿Qué tenéis que terminar de aquí a vuestra participación?
Bueno, pues en esta semana y poco que queda ya, terminar el decorado y en cuestión de repertorio, bueno, aún me queda para lo que es la actuación de preliminar, me queda un paso doble y un cuplé por sacar, que espero sacarlo entre hoy y mañana, terminar de escribirlo y poder por lo menos tener una semanita para ensayarlo. Y bueno, y después un par de letras más que ya en el concurso, si seguimos avanzando de ronda, pues habría que también ir ensayándola y aprendiendo.
Claro, y además contáis con uno de los punteros carnavaleros de Cádiz, ¿verdad?
Bueno, si te refieres a Juan Carlos Aragón, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, el coautor de música este año junto conmigo. Nos ha hecho una música pasodoble estupenda, estupendísima, y que el grupo está encantado, todo el que la oye igual y muy bien, y se deja escribir muy fácil, que para mí es muy importante, y música muy bonita, que después son muy puñeteras para escribir, y este no es el caso, y parece que va... Creemos que va a gustar bastante.
Bueno, pues estaremos expectantes. Sabéis que es lo que presenta David Santiago y su comparsa este año sobre el escenario del Teatro Alameda al principio, y luego ya veremos lo que va ocurriendo a medida que vaya pasando el concurso de agrupaciones. David, gracias por estar con nosotros un ratito. Enhorabuena por seguir con el Carnaval de Málaga y por presentarlo y ayudar a que lo conozcan en otros sitios fuera de nuestra ciudad.
Muy bien, gracias a ustedes.
Gracias, hasta luego. Bueno, José, pues la semana que viene más, ¿no?, que seguirá, ya está, la actualidad del carnaval ya prácticamente es a borbotones ya, ¿eh?
Sí, y bueno, en el momento que nos metamos en las preliminares ya no tendremos más que disfrutar del carnaval.
Está claro, pues la semana que viene contamos más cosas, ¿vale?
Venga, estupendo,
gracias,
Pedro.
Hasta luego. 1:15, vámonos a contarte cosas de Credialpes. Porque en Credialfes ya sabes que siguen creciendo, que tienen nueva sucursal, nuevos préstamos y mejores condiciones. Ahora es el momento si quieres comprarte un piso y, por ejemplo, necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da. Ahí está, Credialfes, que te busca el banco que acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil. Además, si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, el coche, Credialfes te busca un banco que te lo unifique todo en una sola cuota y pagues hasta un 50% menos al mes. Y si necesitas un préstamo personal, Credialfes te busca las mejores condiciones del mercado. Ya sabes, hay que concertar una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en las nuevas oficinas de Credialfes en calle Héroes Sosta 23 o en credialfes.es.
Embárcate en Restaurante El Navío, el mejor marisco y pescadito de Málaga al mejor precio.
Yo del navío me fío.
Y yo también.
Restauranteelnavio.com.
A ver, encontrar en rebajas el mueble que quieres gusta, pero encontrarlo a mitad de precio es un gustazo. Llegan las rebajas a los grandes centros Sumóvel. El mueble que quieres, el sofá que buscas, el colchón que necesitas, ahora hasta la mitad de su precio habitual. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Las rebajas de Sumóvel. ¡Qué gustazo dan!
Al centro de tiendas con Pollo Parking de Pollo San Juan. Si en un mismo día haces una compra de 10 euros en un establecimiento de nuestro entorno y una de 5 euros en Pollo San Juan, te regalamos una hora de parking o dos viajes de autobús. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey, esquina al Mercado Central. De 10 de la mañana, esquina al Mercado Central. De 10 de la mañana a 9 y media de la noche. 952-22-15-13. Te esperamos en Pollo San Juan. Ven al centro de
tiendas. Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos. Porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia. Asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
La 1:18 PM, entramos en nuestra agenda de ocio y cultura y vamos a hablarte de teatro, porque tenemos a alguien que es, gracias a él, vamos a tener esta semana dos obras de teatro y la presentación de un libro. En fin, vámonos al teatro, venga. Te cuento, dos obras de teatro. Me llamo Soleimán, viernes 27 en el Echegaray. Los Malditos, sábado 28 en el Cervantes. Y además de todo eso, un libro que se presenta este jueves, Me llamo Soleimán, que edita la editorial Anaya, que se presenta en la Sociedad Económica Amigos del País, aquí en Málaga, y en un acto organizado, por cierto, por la librería Proteo. Y de todo esto, el protagonista no es otro que Antonio Lozano. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tú, ya que vienes de Canarias a Málaga, dices, aprovecho y lo hago todo, ¿no?
Hombre, es que son muchos kilómetros, ¿no?
Está claro, desde Canarias hasta aquí son unos cuantos kilómetros, así que hay que aprovechar la coyuntura. Empecemos por orden cronológico. El jueves presentas el libro, como hemos dicho, la Sociedad Económica.
La novela. Exactamente. Me llamo Soleimán, a las 6 de la tarde en la Sociedad
Económica Amigos del País.
Esta
novela tiene que ver, me imagino, con la obra de teatro que veremos el viernes en el Echegaray, ¿no?
Efectivamente, este texto nació primero como una novela. Yo soy novelista y escribí una novela, que es una novela sobre, en fin, el protagonista Soleimán es un chico emigrante que viene de Mali, que, bueno, hace el gran viaje, primero hasta la bahía de Melilla, después vuelve a su país y hace el viaje de nuevo, pues, hasta las Islas Canarias, ¿no? Entonces ahí nos cuenta un poco, nos cuenta cómo es su vida, cómo es su historia, cómo ha sido ese viaje. Pero después un amigo, director y productor teatral, me pidió que, en fin, quería llevar la novela al teatro, me pidió que escribiera el texto teatral, eso hice, y ahí nace Me llamo Solimán, versión teatral, que es la que se verá en el Teatro Echegaray a las 8 de la tarde el viernes.
Uh-huh. Oye, siempre decimos, es complicado adaptar una novela a un guión teatral, siempre los autores están... En tu caso no ha habido problema, ¿no?
¿O
te has tenido que meter en otra piel para hacer la adaptación?
No, me tuve que meter en otra piel para escribir la novela, en la piel del joven Solimán, pero... Como es una novela que está contada en primera persona, es ya la novela en sí es un largo monólogo, ¿no? Así que hacer la adaptación teatral no fue excesivamente difícil. Se trató, bueno, de adaptarlo al lenguaje teatral, de adaptarlo a la escena y, por supuesto, de recortar mucho, porque no podía meter todo lo que se cuenta en una novela en una hora de teatro.
Está claro.
Otra cosa fue escribir Los Malditos, que de ahí ya sí me tuve que adaptar a un nuevo género, nuevo para mí, que es el del teatro, porque Los Malditos es una obra que nace directamente para hacer teatro y no procede de una novela.
Los Malditos, que será la obra tuya, que se verá el sábado en el Teatro Cervantes, en este caso, y también dentro del festival, también con cierto o cargado de mucha historia social, ¿no?
Sí, efectivamente. Si me llamo Soleimán, el tema que se aborda es el de la emigración vista por un protagonista, vista por un joven que hace el gran viaje y se centra en el viaje de la emigración. Los Malditos, pues aborda el tema de todos los millones de personas, de seres humanos que tienen que moverse por el mundo en contra de su voluntad. Algunos por motivos económicos, los emigrantes económicos, pero también otros los refugiados de guerra o los desplazados internos. Y entonces se habla en esta obra de estos millones de personas que transitan por el mundo y de los grandes dramas a los que se ven sometidos pues por su gran situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, pues el tráfico de órganos, la explotación infantil, la explotación de las mujeres, la esclavitud, lo que llamamos la esclavitud moderna. Uh-huh. Entonces, en este tema tan duro, tan difícil, tan complicado, pero tan real, se centra esta segunda obra, la de Los Malditos.
Pues ya sabes, por la tarde, el jueves, la presentación de la novela, Me Llamo Solimán, en la Sociedad Económica Amigos del País. Al día siguiente, viernes, la puesta en escena de esa novela, también con guión del propio Antonio Lozano, Me Llamo Solimán, será en el Echegaray, a las 8 de la tarde, con entradas 18 euros. Y ya otra cosa distinta, aunque con el mismo cariz social, o un cariz social también muy, muy profundo, Los Malditos, el sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes, con entradas desde 6 euros. Pues Antonio Lozano, te vas a quedar muchos días aquí en Málaga, así que disfrutes de nuestra tierra, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, estoy deseándolo porque, en fin, ya sé que hay muchísimos museos, muchísimas cosas por descubrir allá.
Pues así, ojalá disfrutes de Málaga.
Lo haré sin duda.
Gracias, suerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Este que suena es un señor llamado John Mayall, lleva en esto del blues media vida, como es el que dice, y te recuerdo que es uno de los primeros grandes conciertos que va a llegar aquí a Málaga en este año 2017 que acaba de comenzar. Estará en el Cervantes el 11 de febrero para presentar su nuevo disco Talk About That, a las entradas desde 14 euros. Fíjate tú, qué cambio tan radical del blues de John Mayall directamente a la copla.
María la Portuguesa, qué bonito.
André García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Bueno, quién sabe, a lo mejor el blues tiene también algo que ver con la copla.
Seguro, seguro, seguro. A lo mismo alguien ha mezclado el blues. No fue capaz Raimundo Amador de mezclar el blues con el flamenco salido de las 3.000 viviendas.
Y además le salió bien.
Y le salió bien, y tú que llegó a tocar hasta con B.B. King, imagínate. Bueno, que tenemos por ahí a Diego Gómez, ¿no?
Tenemos a Diego Gómez, lo tenemos al otro lado del teléfono. Es nuestro experto y periodista especializado en copla y canción española. Donde Diego Gómez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, queridos, ¿cómo estáis?
Pues bien, aquí deseando escucharte una semana más, como cada martes aquí en la mañana. Hoy traemos a un invitado que suena así.
Por el camino de lobo, a dos jinetes van marchando. Uno va para Sevilla y otro va para
San Fernando. ¡Ole! ¡Ah, qué bonito!
Uno va para Sevilla.
Qué bonito.
También se arranca a cantar Diego Gómez. Luis Lucena, escuchamos por los caminos de Loja. Luis Lizarta Marit, que nació en Valencia, tiene 84 años, uno de los grandes.
Él es valenciano de pura cepa y además un gran amigo mío. Uh-huh. Estuvo recientemente aquí en Málaga, en Torremolinos, cuando la final del certamen de coplas. Y hay una serie de amigos que están pendientes de organizarle un homenaje. Lo que pasa es que él está ya un tanto remiso a los homenajes, y eso porque son ya muchos años en el mundo de la copla, centenares de espectáculos y tal, y no sé yo, pero a mí me encantaría. Yo voy a hacer lo que pueda para que dé el paso adelante y le tengamos aquí, aunque sea una noche.
Una noche, porque hay que decir que Luis Lucena se retiró, al igual que Concha Piquer, cuando estaba en lo más alto.
Sí, Luis Lucena aprovechó el momento. Yo creo que tienen que ser así las retiradas, porque de lo contrario, si te retiras cuando estás hecho un pingajo, de que la gente dice, gracias a Dios que se ha ido este tío o esta señora, ¿no? Yo creo que hizo muy bien. Luego, también me parece normal que echen falta, porque a mí me lo ha dicho más de una vez, que echen falta los escenarios, el aplauso del público, todo eso. Pero bueno, lo cierto es que ya lo dejó todo y ahora se dedica a sus negocios y a sus campos y todo eso.
Oye, por cierto, amaba y ama a España por encima de todo. Diego dijo una vez que él no iba a hacer las Américas. Creo que no las hizo nunca porque sus Américas era España.
Estaban en España, sí. Es verdad. Y no fue nunca, además. Porque ya ves, si ocasiones hay artistas sin desmerecer a ninguno. Pero artistas con menos categoría que él, y sin embargo han ido ya 14 veces a México, a Estados Unidos, a Washington, a tal sitio, a tal otro, y él sin embargo nunca se aventuró. Sí trabaja mucho por Europa, o sea, cuando, ¿sabéis lo del cómo se llama la sala de fiestas estas? Que donde hubo un atentado en París. Sí. Y murieron
la sala Bataclan
de París. Ahí cantó más de una vez porque ahí era uno de los artistas invitados preferentes y él lo hacía con mucho gusto y además estaba a dos pasos de casa, pero no quiso salir nunca a hacer las Américas, que se suele decir.
Estuvo en Tánger, eso sí, unos cuantos años allí, desarrollo de carrera. Y otro dato que tengo por aquí, Pedro en una época lanzaba un LP al año, incluso dos, que sin duda es un trabajazo. Y además, una curiosidad, él componía su repertorio. Señor. Exactamente.
Esa canción que estaba sonando de fondo a nuestras palabras, la hizo él, esa y centenares de ellas. Y a mí particularmente Luis Lucena me encantaba y me sigue encantando porque ponía el alma. Es de los artistas que desde siempre han puesto el alma a la hora de actuar. Y así le ha ido, lógicamente, que cuando se retiró, el público lo lamentó enormemente y ya está. Bueno. Pero no dice devolver nada, porque ya tampoco es un niño, ¿entiendes?
Es un tipo inteligente, además de cantar muy bien y componer. Bueno, pues Luis Lucena, que suene, escuchamos. Con él hoy hemos hablado, que es una excusa. Básicamente, Luis Lucena ha sido una excusa para hablar con Diego Gómez.
Don Diego, más la semana que viene.
Ese es uno de los temas más populares en su repertorio, españolear.
Un abrazo, Diego.
Un abrazo muy fuerte para todos y que lo paséis muy bien.
Gracias, Andrés, gracias.
A ti.
Nos vemos. En un instante llega, ya sabes, en el 882 de Onda Media, el Espejo de la Iglesia, Mónica García con nuestros economistas, los de Málaga, en el 93.4 de FM. Adiós. 93.4 de FM. Adiós.